Dele palmas al Rey con todo su corazón, amado hermano. Dérselo fuerte al Señor en esta hora. Eres merecedor de toda honra y de toda gloria. Hay una presencia hermosa de Dios en esta mañana. Carta a los Romanos, capítulo 12. Gracias, muchachos, muchachas. Gracias. Dios es bueno, amén. Continuamos con la serie Deberes Cristianos. En esta mañana traemos el tercer tema, titulado Humildad. Ya vimos el primero en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. El primer deber es la verdadera adoración. El segundo deber lo vimos la semana pasada, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hablábamos acerca de la renovación espiritual, que es un deber nuestro. Y en esta mañana lo encontramos en el versículo 3. Encontramos el deber número 3 que tenemos como hijos de Dios. Y es un llamado a practicar la humildad. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos del 3 en adelante. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Otra versión dice que nadie se crea mejor. Otra versión dice que nadie se crea superior. Otra versión dice que nadie crea que merece más que otros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, que bendita. Que sabemos que no regresará a ti vacía, sino que hará el propósito para el cual tú la has enviado. Señor, dame fuerza, sabiduría y entendimiento, Señor, que yo mengüe. Pase un carbón encendido, no solamente en mis labios, en mi mente, en mi corazón y en todo mi ser. Hazme acto para estar en tu presencia, para hablar de parte tuya. Señor, que yo mengüe y que usted crezca. Todo espíritu contrario al tuyo, todo espíritu de confusión, de enfermedad, de mentira, de distracción, queda atado en el nombre de Jesús. Señor, y solamente te damos la honra y la gloria a ti, Padre. A ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y el pueblo que ama la venida de Cristo dice, puede ocupar su lugar en esta hora. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Se ven hermosos, se ven bellos todos en la casa del Señor. Dios bendiga a los hermanos que nos siguen a través del internet. Bendiciones para ustedes. Aquellos que nos siguen a través del YouTube, Facebook, Instagram y por los podcasts. Bendiciones también para ustedes. Dios es bueno, amén, hermanos. Yo estoy contento. Yo siempre que estoy en la casa de Dios, estoy contento. No hay mejor lugar. Cuando escuchábamos el tema en esta mañana, el anhelar, el estar en la casa de Dios. En mi casa a mí me duele hasta el pelo, hermanos. Pero cuando llego a este lugar, desaparece todo dolor. Y si vengo triste, yo me pongo contento. Y si vengo nostálgico, el Señor cambia esa nostalgia en alegría, en una pasión por Él. Y no quisiera salir de este lugar. Me encanta estar aquí, amado. Anhelo, me gustan los días de culto, los días de servicio. Dios es bueno. Que nadie tenga más alto concepto de sí. Venimos estudiando o hablando en las últimas 3 semanas acerca de los deberes o responsabilidades que tenemos como cristianos. Decía que la primera era la verdadera adoración. Tenemos una responsabilidad de adorar a Dios como está escrito en las Escrituras, valga la redundancia, en espíritu y en verdad. Que nuestra adoración, decíamos, que tiene que ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es decir, que es nuestro estilo de vida diario. Mirábamos la semana pasada que no debemos de conformarnos, sino que debemos de renovarnos, estar con una constante renovación en nuestra vida espiritual, para que de esa manera podamos entender cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, como decía ahorita, la humildad, un llamado a la humildad, a practicar la humildad. Que nadie se sienta mejor, superior o que crea que merece más que otro, dice Pablo. Interesante que el apóstol Pablo dice esto a los romanos, la iglesia en Roma. ¿Será que la iglesia en Roma habían algunos miembros de esta congregación que se sentían superiores a los demás? ¿Será que se creían una iglesia? De hecho, eran una iglesia ortodoxa, muy conocedora, una iglesia muy preparada espiritualmente hablando. Pero ¿qué es la definición de humildad? Y encontraba estudiando que es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a ese conocimiento. O sea que la humildad es cuando aprendemos a reconocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Y va de acuerdo con lo que el apóstol Pablo nos está pidiendo. Dice, digo pues por la gracia que me está, es decir, por la autoridad, por el apostolado, por el llamado, por la unción que está sobre mí, que me es dada, dice, le pido a cada uno de ustedes que no se crean más que los demás, que no tengan más alto concepto de sí, que no crean que merezcan más que los demás o que son superiores a otros, sino que aprendan a conocer sus limitaciones y sus debilidades. Y cuando aprendemos a conocer nuestras debilidades y nuestras limitaciones, eso debe hacernos a nosotros más humildes. ¿Puedes decir amén conmigo? La humildad, amados hermanos, la falta de humildad en la humanidad, en el ser humano, porque no solamente en el creyente, sino en el ser humano, ha permitido a una enfermedad, yo le llamo una enfermedad, a un tumor maligno, canceroso, llamado ego, llamado orgullo, llamado soberbia, que ha hecho tanto daño a la humanidad entera. El cáncer del orgullo, de la soberbia, de la falta de humildad, es decir, de la falta de reconocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades, de tener los pies bien puestos sobre la tierra. Dice que no piense de que piense de sí mismo con cordura, o sea, con sabiduría, con entendimiento, dice Pablo, sino que mire, que se ponga a pensar. ¿Qué le hace creer? ¿Qué te hace pensar que eres mejor, superior o que mereces más que los demás? ¿Qué te hace pensar eso? Dice Pablo. ¿Qué nos hace pensar eso? Si no, dice que pensemos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ah? Piense, dice, de sí con cordura, con humildad, que conozca sus límites y debilidades. La humildad es el otro deber que la palabra nos manda, que nosotros debemos de practicar, como decíamos ahorita. La palabra del Señor nos enseña en Proverbios 16, 18. Dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea que antes que venga el quebrantamiento de parte de Dios, el ser humano se ensorbece, se pone soberbio. ¿Quién es una persona soberbia? Aquel con el cual usted no puede hablar, no puede dialogar, no le puede decir nada porque él tiene la razón. Él lo sabe todo, él lo puede todo, él lo conoce todo. No le puede decir nada, es una persona soberbia. ¿Ah? A eso dice la Biblia que viene quebrantamiento. Antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea que antes de que seas quebrantado de parte de Dios, el síntoma que vas a ver, va a haber soberbia en la vida del ser humano. ¿Y cuánta soberbia hoy en día? Especialmente contra Dios. ¿Cuánta soberbia hoy en día? Antes de la caída, dice, la altivez de espíritu. Personas que espiritualmente hablando se creen superiores o mejores que los demás. Yo me he tocado escuchar personas de gente que le reclama a Dios. Espíritu Santo, ¿dónde están mis millones? Se creen superiores a los demás. ¿Qué te hace pensar que tú mereces millones? ¿Ah? Si allá los paganos dicen y así predican. Allá los paganos que andan jugando fútbol, basquetbol, béisbol, se ganan tantos millones practicando juegos del diablo. Y yo que predico tu palabra, que salvo almas, ¿dónde están mis millones? ¿Qué te hace pensar que tú eres mejor que ellos? ¿Ah? La Biblia dice que cuando hayas terminado de hacer lo que te mandó a hacer, decí, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, esto he hecho. Esa es la recompensa que la Biblia, nadie dice amén. Siervos inútiles. Eso somos. O sea, tenemos que reconocer nuestras debilidades, nuestros límites. Somos siervos inútiles. Ay, hermano. Somos siervos inútiles. Lo que pasa es que la altivez y la arrogancia no nos deja reconocer. Si aquí usted y yo aquí sin él, yo no soy nada. Aquí quien se lleva toda la honra y toda la gloria es él. Quien pone el querer como el hacer es él. Aquí el grande, el santo, el poderoso es él. Yo soy siervo inútil. Siervo inútil. Yo no puedo hacer las cosas, mentiras. ¿Ah? Entonces, vemos que antes de la caída está la altivez de espíritu. El hombre se enaltece. Miremos algunos ejemplos. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ah? Pero miremos algunos ejemplos en la Biblia de hombres que les sucedió exactamente esto, el quebrantamiento y la caída. Miren lo que pasó con ellos. Vamos a ver el primero de ellos, Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, venga conmigo a la Biblia. Libro del profeta Daniel capítulo 4. Ya se le había dado palabra, ya se le había dicho. Cuando el profeta le está contando el sueño que él ha tenido, le está relatando, le está revelando Dios al profeta que lo que le iba a pasar, lo que le iba a suceder a él si se volvía soberbio y altivo. Y esta es una advertencia para nosotros como ser humano. Aquel que quiere ser soberbio y altivo delante de Dios, aquel que no quiere reconocer que aquel santo, que aquel puro, que aquel perfecto, que el grande, que el todopoderoso es Jehová de los ejércitos, el que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, la gloria, la alabanza, la magnificencia y el poder. Todo es de Él y para Él. Dele palmas al Rey con todo su corazón, amado hermano. Mantenga en mente que humildad es reconocer nuestros límites y nuestras debilidades. Y después que a Nabucodonosor se le da todo el sueño, se le revela que él es aquella cepa, aquel árbol frondoso, aquella cabeza y toda esa gloria. Pero también se le advierte lo que va a suceder si no le da honra y gloria a Dios. En el versículo 28 del capítulo 4 dice: y todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. O sea, 12 meses después que se le da la advertencia, dice, paseando él por el palacio del real de Babilonia, versículo 20-30, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Recuérdense que antes del quebrantamiento es la soberbia, se volvió soberbio. ¿Acaso no es esto lo que mi mano ha hecho? ¿Acaso no soy yo el que ha hecho todo esto? ¿Acaso no es mi mano? Y luego entra la altivez para gloria, para honra mía, para gloria de mi majestad, dijo Nabucodonosor. ¿Ah? Y es aquí donde yo muchas veces, mire que el hombre tenía de qué jactarse. Yo no estoy excusando a Nabucodonosor. Pero si algo tenía de qué jactarse Nabucodonosor, era de que él sí tenía. Era la cabeza de oro, había plata. Babilonia, de acuerdo a los historiadores, era hermosa. Idólatra, por supuesto, pero hermosa. Jardines colgantes. Dicen que ríos pasaban en medio de la ciudad, los palacios. Era algo hermoso. El hombre sí tenía de qué jactarse. Lo digo, hermano. Hay gente que no tiene en qué caerse muertos y son tan altivos y tan soberbios. No estoy justificando a Nabucodonosor, pero es que muchos de nosotros somos así, hermanos. Tantito nos da de ver papá Dios y tantito ya dejó de echarse limón y empieza a ponerse perfumes finos y ya. Habló el rey Nabucodonosor y nos dijo: ¿no es esto lo que ha hecho mi mano? ¿No es esto lo que ha hecho mi fuerza? Y muchas veces tomamos esa postura nosotros. ¿Acaso no es esto lo que yo he hecho? ¿Acaso no es esto el sudor de mi frente? ¿Acaso no me ha costado a mí mucho trabajo hacer todo esto? Sí, sí es cierto. Pero ¿quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la sabiduría? ¿Quién te dio la gracia? ¿Quién te puso en esa posición para que lo hicieras? Cuando debíamos de ser, Señor, gracias a ti tenemos esto. Gracias a ti somos lo que somos. Tenemos lo que tenemos. Pero muchas veces la soberbia, muchas veces las mismas bendiciones, y vuelvo y repito, y no que la bendición de Dios sea mala, porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza tras de sí. Pero muchas veces esas bendiciones nos vuelven altivos y nos vuelven soberbios y nos dejan faltos de humildad delante de la presencia de Dios. Nabucodonosor dijo: ¿no es esto la gran Babilonia, la que yo creé? ¿Ah? La que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Le acababan de decir hace 12 meses todo lo que Dios iba a hacer con él, pero se le dijo: tampoco se te suba la cabeza. ¿Cuánta gente he conocido yo hoy en día, amados hermanos? ¿Cuánta gente he conocido yo que vinieron con una mano delante y la otra atrás, por decirlo así? Y ahora en día, hermanos, usted hasta los saluda, les habla y: excuse me, ya ni español le quieren hablar a uno, hermano. Are you talking to me? Te dice. Sí, ya ni español. Sí. Nos volvemos altivos, nos volvemos soberbios. Y dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aún estaba la palabra en la boca del rey. Oiga, aún estaba hablando Nabucodonosor. Aún se estaba dando él los aires de grandeza. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Quebrantamiento, caída, ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Como los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y él lo da a quien él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y el cuerpo se mojaba con rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las alas de las aves. El gran rey Nabucodonosor, aquel que se jactaba de la grandeza, de su poder, de la maravilla que él, entre comillas, había hecho, ahora lo vemos en la calle, afuera, como una vil bestia del campo, sin razonamiento alguno, comiendo hierba, mojándose con las greñas, con el pelo, una bestia, una cabra, vaya, para que se dé una idea. En eso terminó Nabucodonosor durante 7 años, hasta que se cumpliera el tiempo, le dijo, que reconozcas que el Dios Altísimo es el que quita y pone reyes. Amén. A causa de su altivez, a causa de su arrogancia, perdió el lugar de privilegio en el cual Dios lo había puesto, porque había sido Dios. Porque llega un momento donde Dios llama a Nabucodonosor, mi siervo. Dice: yo traeré del norte a mi siervo para que castigue a Israel. Fue un instrumento, pero eso le sirvió para que se le subiesen los humos a la cabeza. ¿Cuánta gente hoy en día así altivos? Yo soy el siervo de Dios, y como yo soy el siervo de Dios, yo merezco lo mejor. Y yo, cuidado, cuidado, cuidado con volvernos altivos, cuidado con volvernos, amados, soberbios. Si este que era poderoso, que era grande, que tenía, ahora yo que no tengo ni en qué caerme muerto. Cuidado, cuánto yo he escuchado esto. Ahora que yo me vaya a ver cómo le hacen. Es que no dependemos de ti, depende del Dios Altísimo, de aquel que nos llamó, de aquel que nos ha traído hasta este lugar, de aquel que nos ha sostenido, de aquel que ha proveído siempre. Pero el ser humano piensa, cree que es por él que las cosas subsisten, que es por él y para él. No, la Biblia dice que él creó todas las cosas por él y para él, que él es en todo, por todo y encima de todo. Por eso a él sea la honra, la gloria, la alabanza, la magnificencia y el poder, al Todopoderoso, al Altísimo, al Creador del cielo, al que quita y pone reyes. A él sea la gloria, a él sea la gloria. Él quita y pone reyes a quien él quiere. Yo escucho mucho político, presidentes, amados, la soberbia. ¿Cuántos he escuchado yo? Salí el señor de Panamá allá en la década de los 90 con un machete en la mano, jactándose y todo. En una noche, en menos de 30 minutos, lo sacaron. Ya estaba en Miami. Así le va a pasar al de Venezuela también. Pastor, no se meta por ahí. Es que los soberbios, yo no lo digo, la Biblia lo dice. A los soberbios y a los altivos, Dios los quebranta. Pero para el humilde dice que Dios da gracia. Dios da gracia. Aquel que reconoce, los reyes, los gobernantes, que reconoce que es la mano de Dios la que prospera, que es la mano de Dios la que bendice, que es la mano de Dios que sana. Allí dice la Biblia que envía a Jehová bendición y vida eterna. Pero miremos otro, segunda de Reyes, capítulo 5, miremos otro que tenía necesidad, pero era leproso, pero era soberbio. La enfermedad más grande de Naamán no era la lepra, sino la soberbia y la altivez que él habitaba, que había en él. ¿Se recuerda Naamán el sirio? El general del ejército de los asirios. Con todas sus condecoraciones, con todas sus insignias en su traje, con todos sus honores, con toda la riqueza y el poder que poseía, la autoridad terrenal que él tenía, pero era leproso. Pero era leproso no físico, sino espiritual, que era aún más grave, era soberbio. Le doy un poquito de historia. Ya le dije un poquito. De tal manera que había una muchacha que era de descendencia judía y ella servía en la casa de Naamán. Servía ahí. Era criada de la esposa de Naamán. Y un día ella le hace saber a la esposa. ¿Por qué no le dice a su esposo que allá está el profeta? Que allá está el profeta de Dios y que él puede hacer algo por él. Y la esposa se lo hace saber. Naamán viene con el rey de Siria, le dan cartas y Naamán sale con regalos, llena camellos, caballos de oro, de tela, de cosas preciosas. Y van y se presentan ante Eliseo. Llegan ante Eliseo. Y cuando llegan ante Eliseo, le mandan a decir, el rey dice de Israel que se turbó porque pensaba que lo buscaban a él. Porque buscaban nomás una excusa para atacarlo. Si no sanas a Naamán, te invadimos, te destruimos, te matamos. A lo cual Eliseo manda a decir al rey que no se turbe, que él se va a hacer cargo del asunto. Versículo 8, si está conmigo, estoy en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Ni siquiera se molestó el profeta en salir, sino que mandó a Jesse o a Jesse, como usted le quiera llamar. Dile que vaya y se bañe 7 veces allá en el Jordán, que eso, con eso va a tener. Y el profeta, pues está ocupado, está haciendo otras cosas más importantes que atenderme a mí. Porque muchas veces pensamos que Dios tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para atendernos a nosotros. ¿A cuenta de qué? ¿Y quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿O es de descendencia pitufo usted que trae sangre azul? ¿A cuenta de qué? Dios va a dejar de estar haciendo lo que hace para atendernos a nosotros. Naamán. Naamana, porque no solamente hay hombres, hay mujeres también soberbias. Y ve a este hombre necesitado. Y cuando vio que le manda el criado y le da ese mensaje, y Naamán, versículo 11, se fue enojado. O sea, necesitado. Miren, en El Salvador decimos un dicho, y ahorita se los traduzco a los hermanos de otras nacionalidades. No sé si en Honduras lo utilizan, pero en El Salvador decimos piriche y con garrote. En otros países creo que se dice limosnero y con garrote. No sé si se entiende más. O sea que tienes necesidad y todavía te pones tus moños. ¿Cuánto cristiano he visto yo así? Que tiene necesidad que Dios obre un milagro de él, pero no quieren humillarse. No quieren reconocer su grandeza, su poder. No quieren doblar rodilla. No quieren reconocer que en Dios está la solución a sus problemas. Y se van enojados. Se van enojados. Decía arriba, yo entro así, pero cuando voy ya me voy contento. Yo dije dentro de mí, pues que después de las chamarreadas, ¿cómo no se va a ir contento? ¿No? Después de los regaños. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Porque cómo nos encanta que nos adulen. Cómo nos encanta que el profeta, que el hombre de Dios venga y te diga: A ti, siervo, Jehová te habla, Jehová te dice, a ti. Cómo nos encanta la adulación. Y de eso hay mucho en las iglesias hoy en día. Falta de humildad. Falta de humildad. Yo pensaba que iba a salir
e iba a invocar el nombre de su Dios. Jehová, Dios eterno, Jehová, Dios todopoderoso, escucha a tu siervo, escucha a tu... Porque eso nos encanta a los seres humanos, presumir lo que no somos, falta de humildad. No conoces tus límites y no conoces tus carencias, tus limitaciones, tus debilidades. ¿Cómo le encanta al ser humano darse la honra, la gloria, él mismo? Yo pensaba que iba a salir, él mismo iba a orar, me iba a ungir, me iba a echar el bote de aceite a mí y se iba a tardar ahí haciendo oración. Pero no, me mandó al criado. ¿Ah? Hoy no te mandó al criado, hoy te mandó al gordito gritón, bigotón. ¿Mm? Y muchos salen como Naamán, enojados. Enojado cuando Dios lo que quiere es bendecirte. Se fue enojado. Iba furioso el hombre. Él llevaba regalos, él llevaba presentes. Él pensaba que con eso podía comprar el favor de Dios. Qué error más grande. ¿A dónde llega la soberbia? La altivez de espíritu. Que pensamos que con riquezas, con cosas terrenales, podemos obtener el favor de Dios. Dice que salió con sus carros y con sus caballos. Y con ellos regresó. O sea, no, ni siquiera le vio la cara al profeta. Ni siquiera el profeta lo atendió. ¿Ah? Mandó a su criado. Y ahí va enojado otra vez en su caballo. ¿Ah? Yo pensaba que me iba a entender. ¿Ah? Pero iba leproso. ¿Cuántos salen así? Yo pensé que ahora el Señor me iba a hablar. Yo pensé que ahora el Señor me iba a decir que voy a salir de esta pobreza, que me iba a ser rico, que me iba a ser millonario. Y salen enojados, salen murmurando. ¿Ah? Y ahí va el criado detrás. Señor, 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 ya venimos hasta aquí, ya echamos el viaje. Menospreció, ¿acaso dijo, no son los mejores los ríos de allá? Entonces, ¿dónde me quedé? ¿Versículo qué? El 11, 12. En el 12 dice, Habana y Farfana, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, dice otra vez la Biblia. Se menospreció. O sea, no era tanto el río, no eran las aguas, era la obediencia. Y eso a muchos nos falta. La falta de obediencia, amados hermanos, también lo podemos traducir en falta de humildad. Falta de reconocer nuestros límites. ¿Ah? Falta de conocimiento a dónde estamos parados. Lo que nos falta a nosotros es la falta de humildad. Reconocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Se volvió molesto. No son mejores los ríos de allá de Damasco. Y el criado, Señor, pues ya venimos hasta acá. Entonces dice, mas su criado se le acercó y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te manda alguna otra cosa, ¿no la harías? Diciéndote, levántate y serás limpio. ¿Cuánto más diciendo, levántate y serás limpio? Entonces dice, él descendió y se zambulló. O sea, muchas veces Dios nos manda a hacer algo. ¿Y qué nos cuesta obedecer? Lo único que puede suceder es que obtengas tu milagro. Que sea beneficiado. ¿Qué puedes perder? Ya estás aquí, ya llegaste hasta este lugar. Ya hiciste el viaje. ¿Qué puedes perder con obedecer a Dios? ¿Qué puedes perder con eso? No pierdes nada, le dijo. ¿Qué te cuesta bañarte? De paso te das un baño, que es domingo. ¿Ah? Y se zambulló 7 veces. Y a la 7ª vez dice que cuando salió, su piel era como la de un recién nacido. ¿Mm? Su orgullo en su momento le impidió recibir sanidad. ¿Cuánta gente hace hoy en día? Hermano, pase por acá, vamos a orar por los enfermos. Hermano, vamos a orar por la... Y hasta los hoyos, usted que está... Pero no pasan. El orgullo. ¿Ah? Es que a mí me da vergüenza, eso es orgullo. ¿Vergüenza de qué, pues? De que salga sano, que Dios obre un milagro en tu vida. ¿Cuál es la vergüenza? Que salgas limpio, que salgas purificado, que salgas sanado. Muchos lo hacen por vergüenza. Pero esa también es falta de humildad. De reconocer nuestros límites. ¿Ah? De reconocer nuestras debilidades. Estos dos por soberbios. Estos dos por soberbios. Mucha gente que no recibe sanidad por soberbios. Porque Dios los manda a hacer algo, Dios les pide algo y se enojan, se molestan. La Biblia dice en Mateo 23, 12, el Señor dijo: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuánto nos cuesta humillarnos bajo la mano poderosa de Dios? Humillado bajo la mano poderosa de Dios, dice: resistí al diablo y dirá de vosotros. El corazón contrito y humillado no desprecias, oh tú, oh Dios mío. Salmo 51, 17. Un corazón contrito y humillado, Él no lo desecha, amados hermanos. Él no lo echa fuera. Al altivo dice que Dios lo ve de lejos. Pero aquel que se humilla, Dios le da gracia. Dios da gracia al que se humilla. Y muchas veces, no solamente te va a tocar humillarte, sino que te van a humillar. Yo le contaba a usted parte de lo que me sucedió y que estuve en El Salvador. Yo me sentí humillado, yo me sentí bien feo, yo me sentí bien pisoteado. Me sentí horrible. Me sentí horrible. Yo le decía: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo a mí la gente me va a dejar de humillar? Me molesté. Y cuestionaba a Dios, le decía: ¿hasta cuándo, Señor? Me puse en una postura soberbia, altiva, porque estaba molesto, estaba enojado. ¿Hasta cuándo me van a dejar de humillar, Señor? ¿Hasta cuándo soy yo el que tiene que andar pidiendo perdón? Cuando el que ofenden es a mí, el que le hacen las cosas es a mí, y soy yo el que tengo que ir a pedir perdón. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? Le dije. Y me dijo: no te impacientes a causa de los que hacen maldad y prosperan haciendo iniquidad, porque pronto serán cortados. Verás al lugar del impío y no estarás más. Y agregó Dios y me dijo: ¿acaso haces bien con enojarte, Jonás? Le dije: ¿por qué me dices Jonás, Señor? Y me llevó otra vez a la escritura. Jonás se enojó con algo que ni siquiera a él le había costado nada, con la calabacera que Dios le había dado. Y todavía Jonás se molesta, se enoja con algo que a él no le costó nada y que Dios se lo dio y se lo quitó. Y todavía se molesta, se enoja. ¿Ah? Porque muchas veces sucede eso. Va a entrar ese espíritu de altivez, de soberbia, cuando nos sentimos humillados, cuando nos sentimos pisoteados. Pero para eso, ahí está el Espíritu de Dios, para recordarnos que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestra fortaleza, que cuando nos humillamos o nos humilla, Él nos da gracia, Él nos da la sabiduría, Él nos da el entendimiento para salir adelante. Y le dije: Señor, perdóname. Y me zambullí, no una, no dos, no tres, hasta siete veces, Señor, me zambullo en tu presencia. Pero quita de mí, Señor, este sentir de molestia, de enojo, de soberbia. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y quién eres para que no te pase, pues? ¿Quién eres? Es que yo soy el gran profeta de Dios. Me dijo el hermano Daniel ayer: está el querubín, me dijo. Ay, hermano, el querubín, le dije. El querubín, le dije. Dejémoslo en profeta por ahora, le dije. ¿Ah? La humildad es reconocida de parte de Dios. La humildad es premiada de parte de Dios. Venga conmigo al Salmo, a Isaías, perdón. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, dice, en la altura y en la santidad. Oiga, ¿dónde habita el Santo? El alto y sublime, oiga, ¿dónde habita? Él habita, dice, en la eternidad. Para que se dé una idea, Él habita en la eternidad. Aquel que es alto y sublime. 57:15 de Isaías. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Dice, oiga, para que no, la magnitud del Dios que servimos, la grandeza, la majestad, el señorío, el poder, la santidad de nuestro Dios. ¿Dónde Él habita? En la altura, en la eternidad. Aquel que es santo, aquel que es puro, aquel que es perfecto. Allá, en lo alto, dice. En la eternidad, en lo inalcanzable. Si el versículo terminara ahí, fuera allá, en lo alto, en lo inalcanzable, allá habita Él. El que es alto, el que es alto, el que verdaderamente merece la honra y la gloria, vaya. ¿Ah? allá. Pero no solamente habito allá en la eternidad, dice. Yo que soy santo y sublime, ¿ah? Cuyo nombre es el santo, sino que también habito, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Qué hermoso. Qué hermoso. Que el alto, que el sublime, que el todopoderoso, que el gran yo soy, no solamente habita en la eternidad, sino que habita donde hay un corazón quebrantado y sumiso a él. Ahí habita el alto y sublime en un corazón quebrantado. Para hacer vivificar, dice, el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué privilegio! O sea que cuando somos humillados, cuando nos quebrantamos o nos quebrantan, y venimos delante de la presencia de Dios y reconocemos nuestra limitación, nuestras debilidades, y venimos en una postura de humildad, el alto, el sublime, el todopoderoso, el gran yo soy, habita en ese corazón quebrantado. Ah, pero Él se aparta del corazón soberbio. Él se aparta de los soberbios. Lo que le pasó a Nabucodonosor y a Naamán en su momento, hasta que reconocieron la grandeza, el poder de la humildad. De la humildad. La humildad es recompensada con la presencia de Dios en un corazón quebrantado y humilde delante de Él. Jesús, nuestro ejemplo máximo. ¿Ah? Filipenses capítulo 2, lo hemos oído hasta el cansancio, lo hemos estudiado hasta el cansancio. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante, dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros, el apóstol Pablo hablando, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir fue ese? El cual, estando, dice, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él no se aferró a su trono, Él no se aferró a su deidad, Él no dijo: porque yo soy Dios, yo no puedo hacer esto, yo no merezco, yo no, no, no se aferró a eso, sino que se despojó. Humildad también es despojarse. Se despojó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué cosa dice? Se humilló. Por eso es un deber, por eso es una responsabilidad nuestra el humillarnos. Humillados los unos a los otros, dice la palabra. Ah, pero ¿cómo nos cuesta, hermano? No, yo ¿cómo me voy a humillar contra este hermano? No, yo ¿cómo me humillo? No, yo ¿cómo me voy a humillar a andar pidiendo perdón, disculpas? ¿Cómo? Si yo en mi país, hoy esta mañana, siempre que vengo para la iglesia, me encanta escuchar al doctor José Elorriaga. Tengo años escuchándolo, y teníamos días de no escucharlo, y hoy lo escuchamos con mi esposa. Y el hermano hablaba acerca de la grandeza, del poder, de la manifestación, de la unción del Espíritu Santo. Y el hermano decía donde habían dado en todos los países, y lo digo, decía, no para vanagloria. Le he predicado a miles y a miles de personas, pero no han sido, decía. Y comenzó aquel hombre a dar un listado de todas las posiciones que ocupa. Director no sé de cuántas escuelas, de asamblea. Uy, y dijo: pero no soy yo, es la gracia de Dios sobre mí. ¿Ah? Es la gracia de Dios sobre mí. Jesús no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló, dice la Biblia. Jesús mismo, estando en su trono de gloria, sentado allá, se despojó, tomó forma de siervo, habitó. Juan dice: y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, y habitó en medio nuestro. ¿Ah? No, hermano, yo cómo. Uy, fúchili. Uy, yo no volver al pueblo de donde yo soy. Uy, no. Pudiste haber venido y salido de allá y ponerte ropa gringa, americana, made USA. Pero la cara de indio nadie nos la quita. La cara de indio, de indígena que tenemos, nadie nos la quita. Sí, porque muchos, ¿ah? Nadie nos la quita. ¿Cómo yo humillarme, hermano? No. ¿Sabe que hay gente que hay, voy a hablar de mi pueblo voy a hablar? Se van a enojar porque muchos me siguen. Hay gente que no llegan al pueblo. Rentan hoteles en la capital o en la playa porque no quieren llegar al pueblo de donde nacieron. Allá andaban corriendo descalzos en medio de los cerdos, los patos y todo, y ahora no quieren llegar al pueblo. Uy, ¿cómo, hermano? Uy, ¿yo cómo voy a llegar a ese pueblo? A mí me encanta mi pueblo, me fascina mi pueblo. Hay por esas calles, yo creo que ahora me da mucha tristeza porque todo está muy moderno y todo, ya no es el pueblo que era antes. ¿Ah? Pero hay mucha gente que se le olvida sus raíces. A Jesús nunca se le olvidaron sus raíces. Aunque se despojó de su gloria, de su deidad, de su poder, de su majestad, y de habitó entre nosotros, nunca se le olvidó, amados hermanos, el practicar la humildad. El practicar la humildad. ¿Ah? Se humilló, dice, a sí mismo. Tenemos que aprendernos a humillarnos, reconocer nuestros límites, nuestras debilidades. Y estando en forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Característica número uno de una persona que se humilla, que es obediente. ¿Cuánto nos cuesta al creyente? Voy a hablar del creyente, he venido hablando de la humanidad en general. ¿Cuánto nos cuesta al creyente humillarnos, reconocer, estar bajo autoridad, pedir perdón, decir sí señor, sí señora? Sí, mire hermano, me equivoqué, sí reconozco que estoy mal. Hay gente que es tanto el orgullo que prefiere mejor correr, irse antes de reconocer. Pero se van con su orgullo, se van como Naamán, se van enojados, se van molestos, pero leprosos. Se llevan su lepra a otro lado y allá van y contaminan a otros. Se van molestos, ¿por qué? Porque no quieren sumergirse en las profundidades de las aguas. No quieren sumergirse 7 veces en el río de su Santo Espíritu, para que Dios quite esa lepra de orgullo, de altivez que hay en nuestros corazones. Que hay en nuestros corazones. Y luego viene el premio. Después que Jesús se humilla. Porque recuerden que Jesús fue humillado. Qué manera de ser humillado. Ah, camino a la cruz. Lo vituperaron, lo escupían, lo maltrataron. Toda la noche le dieron de golpes. Le pusieron una corona de espinas. Lo latigaron. Se burlaban de él. Lo golpeaban con una caña en la cabeza. ¿Qué más humillación que esa? Al Dios vivo. Al Dios hecho hombre. ¿Ah? Lo humillaron de esa manera. Lo humillaron de esa manera a Jesús, al Hijo de Dios. ¿Mm? Mire qué humillación más grande. Y él sabía que eso le iba a pasar. Pastor, ¿y cómo sabemos eso? Lo vemos ahí en el monte Getsemaní. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, que no se haga la tuya. Y si tu voluntad es que parte del proceso yo sea humillado, sea quebrantado, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Ah? Y estando en esa condición, sirvió, se dio por usted y por mí. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego viene el premio, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Dele palmas al Rey con todo su corazón, amado. Así que dice el apóstol Pablo, otro de los deberes que tenemos como creyentes es de que, si por ahí hay alguna raíz todavía de soberbia o altivez, la cortemos, no le demos ya, no la sigamos alimentando. Que no tengamos más alto concepto de sí del que debe tener, sino que pensemos, dice, con cordura, con sabiduría, con entendimiento, conforme a lo que Dios nos ha dado, en este caso es fe. ¿Ah? Nadie se crea más que los demás o piense que tiene derecho más que los demás. Yo me fijo las veces que me ha tocado viajar, amados hermanos, la gente en los aeropuertos. ¿Ah? Cuando comenzó lo del COVID, ya ve que cerraron muchos aeropuertos, dejaron a varias personas en el aeropuerto y ahí los hospedaron. Y uno de ellos soberbiamente decía: es que traemos $5,000 para gastar en el país. Y con $5,000, que le hablen al presidente, que el presidente venga y hable con. Quería que con $5,000 que llevaba, quería que el presidente llegara a hablar con él. Después empezaron a sacarle memes. Y uno de los memes me dio mucha risa, que decía: $5,000, mi abuela los tiene debajo del colchón, decían. Con $5,000 el tipo quería que el presidente llegara a platicar con él. Cuánta ignorancia. Cuánta ignorancia. Con un carrito. Con una casita. Don fulano, don fulano. Y cómo nos encanta a los seres humanos la adulación. Soberbia. Altivez de espíritu. No reconocemos nuestros límites. Como les digo, Nabucodonosor y Naamán de perdida tenían. Pastor, yo tengo $15,000 en la cuenta.
Yo puedas tener 100 mil, 200 mil, digamos que sí. Yo conozco gente que tiene millones, propiedades, casas, son ricos. Y son de lo más sencillo, lo más humilde. Tienen animales, tienen. Pero también pecan de soberbios. Porque hay gente que tiene, amados hermanos, y andan todos rotos, pantalones. También eso es soberbia. También eso es soberbia, porque ese es el otro lado de la moneda. También eso es soberbia, eso es pecar de soberbia. Si tienes, está bien que seas humilde. Pero es que la humildad no se lleva en el estilo de vida, de ropa, de vestir. Se lleva en el estilo de vida, en el corazón. De tu comportamiento diario con los demás, de tu relación con Dios, de tu relación con los otros, de cómo trates a los demás. Si eres profesional, si eres estudiado, si tienes un título, qué bueno, bendito sea Dios, gloria a Dios. Pero que eso no vaya delante de ti, que eso no vaya por delante de tu vida, que no sea eso lo manifiesto, sino que quien vaya delante de ti sea la humildad, sea Cristo nuestra carta de presentación. No nosotros. Y es que yo era ya, y es que yo, si tú lo mismo lo estás diciendo, eras. Dios bendiga a los hermanos que nos siguen a través del internet. Me avisan cuando estemos fuera del aire.